La mañana. La mañana.
COPE Castellón.
Estar informado.
12 de la mañana, 30 minutos con 12 segundos. Muy buenos días, soy Raúl Puchol y te voy a acompañar hasta la una y media en punto. Ni un segundo más, ni un segundo menos, desde Línea Gastronómica, en el edificio del Real Casino Antiguo de Castellón, Puerta del Sol número 1. Hacía un par de semanas que no estábamos aquí. Pilar Acín, presidenta de Manos Unidas, buenos días.
Buenos días.
Es que el lunes pasado era festivo, el Día del Pilar.
Exactamente.
El día de la fiesta nacional.
Exacto, y el día de mi santo, además.
También, también, por eso.
Por lo tanto... en octubre se nos ha quedado un poco...
Un poquito corto. Lunes anterior estábamos en la fiesta de las paellas de Oropesa, las fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia, que hay que tener también mucha paciencia, por eso nos gusta estar siempre en las fiestas de octubre también, ¿verdad, Pilar?
Hay que tener paciencia.
Bueno, pues hablaremos de Manos Unidas y también hablaremos, como no, de lo que ha sido la noticia del fin de semana, la elección de nueva junta de fiestas en la ciudad y terme de Castelló. Juan Vivellido, su presidente, nos va a acompañar después de que actualicemos las noticias de la una de la tarde, y también vendrá Alfredo García Petides, de García Petit Abogados. Y cada vez que viene es porque hay cosas muy interesantes que quiere compartir con los oyentes de COPE, como lo que hace con Jorge Monsonís en el control técnico de sonido, Quique Rodríguez a estas horas cuando actualiza las noticias del día.
COPE Castellón.
Estar informado.
Una última hora, y es que ha sido detenido el presunto autor de los pinchazos a más de 120 neumáticos de vehículos en el grado de Castellón, y que durante la pasada noche había atacado nuevamente. El anuncio de esa detención lo ha efectuado ahí donde te encuentras, Raúl, en el Real Casino Antiguo de Castellón, en una conferencia al vicealcalde de la capital, Enric Nomdedeu. Además, han arrancado en Vinarós las declaraciones judiciales en la investigación por los permisos concedidos al proyecto Castor, que generaron centenares de terremotos frente a la costa del Baix Maestrat. El primero de los 18 imputados en prestar declaración ha sido Jesús Gómez de las Heras, coordinador del Instituto Geográfico y Minero. Y además, el Gremi de Fontaneros de Castelló crea el Dulce de la Mare de Dulledó, patrona de la capital, así como de los maestros artesanos. En unas semanas se dará a conocer con qué tipo de dulces homenajea a la lledonera y que se comercializará en el mes de mayo durante la festividad de la Virgen del Lidón.
El Instituto Odontológico de Castellón, en el Grau, y ahora también en su nueva clínica del centro de Castellón, patrocinan este espacio deportivo.
Se acaba de despedir en Casalia Ramón María Calderé, el exentrenador del Club Deportivo Castellón. Abandona la entidad tras los malos resultados. Fue destituido tras perder ayer por 1-4 ante el Novelda. Deja al Castellón decimocuarto, a 2 puntos del descenso y a 13 del liderato. A 8 se encuentra la promoción de ascenso. Más asuntos, porque hablamos de esa doble medalla de oro para el villarrealense Sebastián Mora en el Campeonato de Europa de Ciclismo en Pisa. La ha conseguido en las modalidades de Scratch y también en Madison. Además, en atletismo, el Playas de Castellón se proclama campeón de España Junior en categoría masculina y femenina. Y en fútbol, nuevamente, el Villarreal pierde el liderato tras caer 1-2 ante el Celta. Está cerrada por obras la CV-155 en la Serra d'Engarserana y circulación irregular en la Nacional 340 en Vinarós, Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis. También en la AP7 en Almenara, Villarreal, Torreblanca y Vinarós, así como en la A23 en Soneja y en Barracas. También precaución por la lluvia que aparece a estas horas en casi toda la provincia. Y precisamente después de conocer que está lloviendo en estos momentos, ¿cuál es la previsión? Enrique García.
Buenas tardes. En Castellón seguirán predominando los cielos nublados, prácticamente cubiertos, con precipitaciones que van a ser más frecuentes e intensas en las costas de la provincia. Las temperaturas este lunes bajan algún grado, están sobre los 23 de máxima en la capital. El viento es variable y flojo, tiende al nordeste y al este, se mantiene flojo en general, con algún intervalo más intenso en la costa. El martes, muchas nubes en los cielos castellonenses, esas precipitaciones volverán a darse, podrán ser localmente moderadas y persistentes en puntos de la costa y ocasionalmente ir con tormenta. Las temperaturas en descenso, 14 de mínima, 18 de máxima, 5 grados menos que hoy en Castellón de la Plana, y vientos del nordeste y del este flojos con intervalos moderados en zonas costeras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En 25 minutos actualizamos de nuevo las noticias del día, salvo que surja cualquier última hora. En ese caso te la contamos nada más se produzca. Entre otras cosas, en este momento, como decía aquí, que está lloviendo en prácticamente toda la provincia, también aquí en la Puerta del Sol de la ciudad y terme de Castelló.
Castellón. Estar informado.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción.
Una canción, las manos como banderas, que nos ha venido de perlas este tema para abrir esta semana y este programa, que estamos en directo desde Línea Gastronómica, desde la Puerta del Sol número 1 de Castellón, compartiendo minutos de radio, los primeros de la nueva temporada radiofónica, con las amigas y amigos de Manos Unidas Castellón, con su presidenta diocesana, Pilar Acín. ¿Se llama así, presidenta diocesana? Yo me hago un lío.
Sí, somos presidenta diocesana, nuestra organización, es por ser de iglesia, es diocesana. No es provincial, somos diocesanas, claro.
Bueno, por cierto que está a punto de marcharse al Escorial.
Pues sí, el jueves nos iremos al Escorial, que tenemos las jornadas de formación nacionales, vamos de toda España. 6 vamos de aquí de la diócesis y ahí pues seremos alrededor de 300 o 300 y pico. Y digo, seremos, incluyendo también hombres, porque ahora ya hay presidentes también de Manos Unidas en algunas diócesis.
Nos alegramos.
Pues sí, nosotras también.
Nos alegramos. ¿Y va a ir todo sobre los refugiados o...?
No. En las jornadas se hablan de muchos temas. Pues se hablará fundamentalmente de la próxima campaña. Se estudiará el documento base, se hablará de la organización de las parroquias, de cómo tenemos que estar presentes en la sociedad, de nuestra presencia en los medios de comunicación, que nosotros aquí a través de vosotros lo tenemos muy, muy frecuente. Bueno, de diversos temas, unas jornadas de formación y luego dentro de las jornadas está también la asamblea de delegadas y de delegados.
Por cierto, no se pueden quejar de los medios de comunicación aparte de COPE, ¿eh? Que nos tratan, yo creo que muy bien, excelentemente bien, también porque os movéis mucho, Pilar.
Bueno, eso sí, porque tenemos mucho, mucho interés, no solamente por la organización Manos Unidas, sino porque... A través de nuestra organización es una presencia de la Iglesia. Y eso nos parece que es importante, que la gente sepa en qué puntos, en qué ambientes y en qué medios está trabajando la Iglesia. Eso es fundamental. Y nosotras como Iglesia tenemos que hacerlo también patente.
Pilar, tenemos un obispo, Monseñor Casimiro López Llorente, que fue de los primeros que levantó la mano para decir aquí está la diócesis de Segorbe-Castellón para lo que haga falta en cuanto a los refugiados. Luego vinieron los gobiernos nacional, regional, autonómicos, diversos. Sí. Luego algunas declaraciones chirriantes o que se han hecho que fueran más chirriantes de lo que realmente eran. Sí. Total, que vuelvo al tema de los refugiados con Manos Unidas, que te lo he preguntado con lo del Escorial a ver si entrabas, pero he visto que no has investido con fuerza y el capote.
No.
¿Qué pasa? ¿Que no hay refugiados ya? ¿Ya no se habla de los refugiados? ¿Estamos trabajando en algo, Pilar?
Sí, bueno, eso es lo que nos llama poderosamente la atención. Que hemos hablado de refugiados y cuando han llegado a Europa. O sea, y parece ser que esto ha sido como un sarampión que ha surgido de momento. Pero este es un problema que ya lleva años y en el cual Manos Unidas ya está trabajando. Porque nosotros estamos trabajando en campos de refugiados en Jordania, que hay desplazados de Irak y desplazados de Siria. Estamos trabajando en el propio Irak, porque Irak tiene dos problemas. El problema de los que consiguen salir del país, pero luego de los que no tienen medios y son desplazados dentro de su propio país. Y entonces ahí se refugian en unas zonas que también necesitan allí ayuda porque no hay prácticamente nada. Luego estamos también trabajando en Siria, en el Líbano, en Palestina y en Israel. O sea que por eso digo que ahora ha llegado este boom y parece que solamente existen refugiados estos de Europa. Pero no es verdad.
Porque han llegado aquí, es tipo ébola, ¿no? Hasta que no llegó el de ébola aquí nadie sabía del ébola. Y resulta que Manos Unidas, por ejemplo...
Ya estábamos trabajando en Sierra Leona, ya estábamos trabajando con el problema del ébola y ayudando a los misioneros. Porque, claro, allí con el tema del ébola había niños que se quedaban huérfanos porque los padres morían de la enfermedad y había que recogerlos. Entonces había que darles una escuela y había que darles un cobijo, había que darles una educación y había que asistirlos. Y entonces Manos Unidas estuvo allí. Entonces nos llama la atención que ahora se está hablando de refugiados cuando ya llevamos años viviendo el problema en Irak y el problema en Siria, que son los refugiados que están llegando ahora aquí a Europa.
Yo incidiría en ello porque cuando se habla de globalización parece que pensemos en otros aspectos, no en lo social, en lo benéfico, en la solidaridad. Y Manos Unidas lleva mucho tiempo estando en un mundo globalizado donde hay problemas que luego venís, traéis a misioneros, a misioneras, nos cuentan cosas y parece que esté allá lejos. Pero solo lo vemos cerca cuando cruzan la frontera y están ya en territorio europeo o en nuestras fronteras, ¿no? Aislados.
Exactamente. Bueno, Lo triste es que la globalización, en algunos aspectos, es como si no existiera tal globalización, porque con respecto a los problemas, no solamente de los refugiados, sino de estos países más empobrecidos que están viviendo situaciones dificilísimas, hasta que no nos llega a nosotros directamente, no le damos ninguna importancia, no tienen voz. Entonces, nosotros somos los que somos la voz de esta gente que está viviendo estas situaciones. O sea que la globalización para nosotras hace ya 57 años que existe.
Pilar Acín, presidenta diocesana de Manos Unidas de Segorbe Castellón. ¿En qué consiste el trabajo que está haciendo Manos Unidas en estos campos de refugiados que están en Jordania, en Irak, en Siria, en Israel?
Estamos trabajando con otras organizaciones que ya están allí. Unas pues son congregaciones religiosas, otras son organizaciones que están trabajando con los refugiados, y llega un momento en que, claro, piden ayuda. Entonces nosotros tenemos, no solamente facilitamos alimentos porque no tienen alimentos, ropa, talleres de formación, porque algunos de ellos tienen que tener talleres de formación. Hay una cosa que es curiosa en Irak, que se les está facilitando lana y agujas para tejer, porque ahí las mujeres tejen su propia ropa. Entonces, es una forma también de ayudarles psicológicamente, entretenerlas en una labor y luego hacerse también prendas de abrigo. Pues estamos llevando mantas, estamos pagando médicos, en algunos campos de estos de refugiados estamos pagando el sueldo de dos médicos, psicólogos. Nos piden sobre todo ayuda psicológica porque llegan prácticamente desorientados. Claro, han vivido situaciones que para nosotros es increíble que puedan vivirlas. Por ejemplo, han violado a las mujeres delante de sus maridos y de sus hijos y luego han matado a los maridos y a sus hijos y a ellas las han enviado. Llegan que no saben ni quiénes son, es que no tienen ni identidad. Entonces tienen ayuda psicológica. Luego tienen también en cuestión de aseo, todo lo que se necesita para el aseo personal, la ropa, colegios para los niños, talleres para los hombres. Entonces es toda una, o sea, es una labor muy amplia la que se está haciendo y cada campo lo que está necesitando.
Pues fíjense de qué manera y modo trabaja Manos Unidas y a pie de calle, de terreno, de problema de los refugiados, no solo los que están para entrar en Europa, sino realmente dónde está el foco y dónde se está produciendo también el conflicto. Muchas veces se dice Manos Unidas, claro, es que trabajan fuera y no trabajan aquí. Es que claro, aquí nos preocupamos cuando están a punto de entrar. Pero por ejemplo, ahora tenemos lo de los desayunos solidarios, ¿no? Que ahí sí que está Manos Unidas y esto sí que es aquí.
Sí.
A ver, ¿dónde hay que ir a desayunar para invitar al desayuno al que más lo necesita?
A ver. El año pasado ya iniciamos la campaña del desayuno solidario y esto lo instalamos en algunas cafeterías y ya el año pasado os dimos la relación, sí, este año...
Era interminable aquello.
Exactamente, entonces supongo que este año será las mismas o alguna más que ya vendremos
más
y explicaremos todas. Y entonces se trata de que cuando uno va a desayunar, pues lo que le cuesta el desayuno, pues mira, pues parte de lo que me cuesta el desayuno lo pongo en la hucha y entonces ayudo a que una niña, un niño, una persona de estos países en vías de desarrollo que no tiene que comer, pues le damos la oportunidad de que no solamente de que desayune, sino a lo mejor de que pueda comer, porque las comidas de ellos son mucho más baratas que los desayunos nuestros.
¿Y cuándo va a empezar esta campaña de los desayunos de Manos Unidas en muchos establecimientos, principalmente de la ciudad y Terme de Castellón?
Pues, y en los pueblos también, ¿eh? También. Ya las tenemos. Entonces, queremos iniciarla ahora en principio de noviembre y que esté en noviembre, diciembre, hasta pasado Reyes.
O sea que volverás, Pilar, a contarnos cuánto
volveré, empieza,
¿verdad?
Volveré.
Y a contarnos cómo ha estado lo del Escorial de este jueves.
Sí, 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 sí.
¿Y la Cumbre de París cuándo la tenemos?
Bueno, la Cumbre de París la tenemos en diciembre, de 9 al 13 de diciembre.
¿Y ahí vais todas las manos unidas de...?
Allí, bueno, pidieron de la de servicios centrales, nos pidieron a las delegaciones que si pudiéramos mandar gente joven fundamentalmente a lo de la cumbre esta del clima que se llama. Se llama, ¿cómo se llama?
Es la cumbre por el clima,
es esto. Dice, la conferencia de las partes número 21 de Naciones Unidas. Y yo lo comenté y Laura, nuestra joven, pues dijo, pues allá voy.
Y entonces, va a estar
en la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se va a celebrar en París del 9 al 13 de diciembre.
O sea que vamos a tener representación de Manos Unidas de la Diócesis de Segorbe-Castellón en esa cumbre.
Efectivamente, efectivamente. Vamos a tener, la respuesta nuestra ha sido positiva y ellas van a ir, van a tener también ahí unos talleres, van a realizar también unos trabajos, van a exponer lo que es el consumo responsable y todo este cambio de clima que conlleva que la gente más pobre sea la que más está sufriendo las consecuencias de los cambios climáticos.
Pues miren, si quedan cosas pendientes para que nos cuenten cuando vuelvan de sus viajes, bien sea a París, bien sea al Escorial, y también el asunto de los refugiados y los desayunos solidarios que vamos a tener aquí con Manos Unidas Diocesana de Segorbe-Castellón. Pilar Acín, presidenta, gracias por compartir todos estos proyectos y preocupaciones con los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicarlo.
Y hablando de preocupaciones, aquello que decíamos, ya no se habla de los refugiados, ¿no? Pues fíjense, ¿se acuerda cuando las acciones de Bankia y todo aquello? Pues ahora ya no solo Bankia, Pilar, ahora también la CAM. Esto sí que también es interminable. Menos mal que está Alfredo García Petit. Muy buenos días, Alfredo.
Buenos días.
Que en un instante nos va a poner al día y en situación.
La mañana. COPE Castellón. Estar informado.
Ven a disfrutar con el nuevo circuito Wipeout en Marina 2. Más y nuevas atracciones. Toboganes gigantes, pruebas de habilidad, laberintos, escaladas, saltos. ¿Recuerdas los programas de humor amarillo? Pues aquí los tienes, junto a los Cars en Marina 2. Disfruta como nunca, con las amigas, con los colegas. Marina 2, tu centro de ocio también para adultos. ¿Quieres un día redondo? Combina el Wipeout con los Cars, con el Parque Aventurador. Y si te quedas a cenar en los buffets y a ver nuestros grandes espectáculos, acuérdate de los pases de ocio y disfrútalo todo con superdescuentos. Infórmate, marinador.com. El Ayuntamiento de Oropesa del Mar con el turismo.
Llaves Moya. Moya. Codificación, duplicación, reparación de llaves, tarjetas y mandos de todo tipo de vehículos y también de primeras marcas como BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Garantía absoluta de funcionamiento y entrega al instante. Ahorra tiempo y dinero. Llaves Moya, Asensi 25, Castellón, frente a Antiguo Cine Rex. Teléfono 964-22-7178.
Disfrutad de la hora feliz en los buffets Marinador. Hotel Gran Duque 4 estrellas, 16 euros, con barra libre de bebidas incluida. Con dos adultos, el primer niño gratis, el resto con superdescuentos.
¿Buscas un nuevo mobiliario juvenil para tus hijos? En Albanis somos especialistas. La mejor variedad y calidad con hasta un 50% de descuento. Además, el transporte y montaje gratuitos y podrás pagar en 30 meses sin intereses. Albani, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles. Albani es la mejor opción, con diferencia.
Concerts, música al carrer, teatre, espectacles infantiles, encierros y bous al carrer. Vine a gaudir de la Fira d'Onda 2015, del 16 al 25 d'octubre. Organitzen Ajuntament d'Onda i Consell de Festes. Col·labora a l'Agència Valenciana de Turisme.
¿Estás ya pensando en ese capricho reservado para la lista de Navidad? No te arriesgues al carbón. En el área estaciones multiservicio tenemos el saco de Papá Noel. Un fantástico coche marca Mini. Una scooter Honda de 125. Un crucero por el Mediterráneo para cuatro personas. Dos relojes de hombre y mujer marca Festina. Un mini BMW para niños. Ordenadores portátiles, televisión de 40 pulgadas, PlayStation 4, tablets, smartphones, jamones y ibéricos, vinos, un amplio surtido de alimentos y muchísimas cosas más. Todo valorado en más de 60.000 euros. Consíguelo por solo un euro comprando papeletas en cualquiera de nuestras estaciones de servicio.
Si estás radiante porque tienes
gratis
unas gafas
gratis,
es que has pasado por Multiópticas, porque ahora es más fácil disfrutar
gratis
de tus gafas. Y es que solo en Multiópticas, con tus gafas no graduadas con antirreflejante por 77 euros, ahora te llevas otras gratis. No, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Multiópticas, en Castellón, Salera, Villarreal, Burriana y Onda.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-9000.
La mañana.
COPE Castellón. Estar informado.
Con esta música nos va a dar ritmo para saludar a Alfredo García Petit desde García Petit Abogados, porque desde luego con ritmo en los despachos llevan. Primero con lo de las preferentes de Bankia, Alfredo, que sigue la cosa, ¿eh?
Las preferentes fueron de muchas entidades, no solo de Bankia.
Ah, vale.
Las acciones sí que fueron solo de Bankia, pero las preferentes y subordinadas afectaron, se fueron comercializadas por muchas entidades.
Muchas sentencias ahí ya favorables a las gentes que reclamó.
Nosotros en el despacho no es por hacer un falso elogio, pero las tenemos todas estimadas, gracias a Dios, porque sí que hacemos una adecuada elección y asesoramiento a los clientes. No vamos con aquellos que pudieran no ser aptos para tener una sentencia estimatoria, pero la verdad es que el criterio de los tribunales, no solo de aquí, sino de toda España, está siendo claro a favor de los inversores, por cuanto se considera que ahí hubo una... Bueno, no vamos a poner el concepto estafa, pero sí un engaño.
Estamos hablando antes con Pilar Haciendes de Manos Unidas, ¿no? Que hay cosas que suceden y solo son notorias en el momento o los días posteriores, ¿no? En este caso no ocurre lo mismo, pero ahora aparece otro nombre, otro producto, otra posible presunta estafa que está en este momento en los despachos de abogados y no podía faltar, por supuesto, García Petida Abogados. ¿Y qué tiene que ver con la CAM? ¿Que eran también otro tipo de preferentes o...?
Yo creo que lo podríamos definir como la mezcla perfecta entre lo que ocurrió con acciones CAM Bankia y las preferentes y subordinadas. Es decir, las acciones de Bankia, la cuestión es que se vendieron, se comercializaron dando una apariencia de solvencia que no era cierta.
Ajá.
Ok, pues esto pasó con la CAM. Se comercializaron las cuotas CAM, las cuotas participativas CAM, dando la apariencia de solvencia de la entidad. CAM salió a bolsa, pero como era caja de ahorros no podía vender acciones, y lo que se inventaron fueron las cuotas participativas. Para venderlas, comercializarlas, dieron una apariencia de solvencia que no es cierta. También hay un procedimiento penal en la Audiencia Nacional respecto de todo lo que ocurrió en la salida a bolsa de la CAM. Pero es que además este producto, cuota participativa, fue un engendro jurídico, y de ahí deriva que sea un producto complejo, como fueron las preferentes y como fueron las subordinadas. Por eso digo que en la comercialización de las cuotas participativas de la CAM se unen los problemas que hubo o los vicios que hubo con las preferentes y subordinadas, así como lo que ocurrió con las acciones CAMBIA. Es en las acciones Bankia una mala comercialización con falsa información, y por otro lado la comercialización de productos complejos a quien nunca se le debieron ofrecer porque no los podía entender.
O sea que no es solo un posible defecto de forma porque era una caja de ahorros y no debía, sino que también hay un engaño.
Sí, porque por ejemplo...
¿Puede haber un engaño?
Si yo te pregunto a ti, ¿qué es una cuota participativa? Porque si te pregunto qué es una acción, más o menos lo sabrás.
Sí, una cuota participativa yo entiendo que es una acción también, ¿no?
Claro, pero no lo era. Porque la cuota participativa no daba los derechos que la acción, tenía una cotización del mercado... muy limitada, puesto que no es una acción y por lo tanto no cotiza en un mercado. Con lo cual, la gente pensaba que estaba comprando acciones cuando no compraba acciones. Por eso digo que era un producto complejo. Aparte de que cuando lo compraban, pensaban que la CAM era solvente y la CAM no lo era. Sí, caso similar a Bankia.
Alfredo García Petit, con toda la sinceridad que siempre caracteriza a García Petit Abogados, ¿estamos en grandes cantidades, en pequeñas cantidades, en los ahorros de nuestros padres, de nuestros abuelos que no tenían y claro, en vez de hacer una laminita hicieron esto?
Hay de todo, hay de todo.
¿Hubo inducción también a
Sí, por supuesto, una comercialización potente desde la CAM en aquel momento. Cuando salía a bolsa, se comercializaban las cuotas participativas, había una actitud, una acción comercial potente por todas las oficinas y por lo tanto afectó a todo el mundo, cantidades más pequeñas, cantidades más elevadas, hay afectados por cualquier cantidad.
Por cualquier cantidad.
Sí, es decir, que puede... menos desde el mínimo de salida, te recordarán que eran los 1.000 euros, a partir de ahí hacia arriba, pues todo.
¿Qué se aconseja a las gentes que tenían estas cuotas participativas? ¿Hay caducidad también? ¿Hay una fecha a partir de cual no ha lugar? Sí, a lugar.
Vamos a ver, de momento no tenemos fecha, porque las cuotas participativas, en el caso CAM, lo que estaba en duda hasta ahora era quién pagaba la fiesta. La CAM fue comprada, o el negocio bancario de la CAM fue comprado por Banco Sabadell. Entonces, hasta hace poco había una duda jurídica sobre quién tenía que pagar la fiesta, porque la CAM mantuvo la personalidad jurídica a través de la Fundación CAM y Banco Sabadell decía, oiga, que nosotros no tenemos por qué pagar esto, que nosotros nos hemos llevado la molla, por decirlo así, pero los pufos los hemos dejado a la Fundación. Al final, los tribunales ya de manera clara están entendiendo que no, oiga, que la responsabilidad es solidaria, responden los dos, Fundación y en este caso Sabadell, y por lo tanto al final quien pagará es el Sabadell, porque es quien tiene fondos, porque va a responder, puesto que no le dicen, oiga, si usted se llevó la molla al negocio bancario, también se llevó las obligaciones de aquello que ha dado el negocio bancario, y esto también es claro. Por lo tanto, hoy en día no ha salido el tema hasta ahora, pero hoy en día la recomendación es de acudir a un profesional y reclamar judicialmente.
¿Hay garantías de recuperación de lo invertido?
En este caso también, sí.
También,
sí.
¿Y les va a costar más,
claro,
el sabor que las cura, como se dice?
No. Siempre, yo creo que en estos casos, por lo menos de tema preferente y subordinadas, sale muy bien, porque las costas, en todos los que tenemos también en el despacho, están siendo impuestas a las entidades financieras. Es decir, los costes del proceso finalmente los pagan las entidades financieras. Y por parte del despacho, yo siempre digo lo mismo. No hay ningún cliente que se quede fuera de García Petit Abogados por un tema económico. Pero bueno, es decir, en estos casos, además de esto, es que las cosas se suelen imponer a las entidades financieras.
Y desde García Petit Abogados, ¿qué operativo habéis preparado para todo el tema de las cuotas de cambio? Pues, ¿algún número de teléfono especial? ¿El de siempre? No, ¿suele que pasarse? ¿Hay que llevar alguna documentación?
El de siempre, la documentación, la que tengan, porque en estos casos, como afecta muchas veces a personas mayores, a veces no tienen ninguna documentación, también hace tiempo, no es problema el no tener documentación, hay que recordar más o menos qué ocurrió, porque se puede pedir a la propia entidad, bien, si no nos lo facilitan, al final nos lo facilitan vía juzgado, con lo cual tampoco hay que preocuparse de la documentación. Si la tienen, mejor traerla, y si no, pasarse por García Petit Abogados o llamarnos.
Que es el 964-230958. 230958. Sabes que mucha gente a veces tiene como sentimiento de culpabilidad, ¿no?
Porque sí, sobre todo porque afecta a personas mayores y que piensan que han hecho algo mal. Muchas veces nos hemos encontrado con casos que no se lo han dicho a los familiares. La verdad es que la experiencia profesional en este tema está siendo muy satisfactoria, porque el poder ayudar a gente, es decir, siempre, bueno, en nuestra profesión tenemos de todo, pero en estos casos estamos ayudando a bastante gente a recuperar sus ahorros, gente que realmente lo necesita. No estamos pensando en grandes inversores también, pero es que muchos pequeños ahorradores, gente mayor que depositaron en estos productos sus esperanzas, su seguridad vital, y que les estamos ayudando a recuperar y un poquito también ese ánimo que de estafado, de engañado que se vieron afectados.
Alfredo, qué desastre, ¿no?
Bueno,
qué desastre.
Lo que al final queda fuera de los tribunales, fuera de nuestras responsabilidades, ¿quién lo consintió? Y ahí ya habrá que buscar responsabilidades políticas, no jurídicas, o sí también, pero bueno.
¿Pero quieres decir que llegará algún día que de verdad sean juzgados los que permitieron todo esto?
Yo creo que no. Desde luego no hay procedimientos abiertos contra los que lo permitieron. Sí contra los que lo manejaron, la Audiencia Nacional, procedimientos penales, caso Rato, toda la cúpula de Caja Madrid, cúpula de Bankia, cúpula de la CAM, pero bueno, el Banco de España estaba ahí, la CMNV estaban ahí, el Ministerio de Economía y Hacienda estaban ahí.
La consellería también, ¿no?
En menor medida, ¿no? Ahí queda más la competencia limitada, porque son procedimientos que afectan a derecho estatal. Y ahí no hay nada, pero bueno, eso ya es hablar por no callar.
Alfredo García Petit, desde García Petit Abogados. Ya lo decía antes, antes de que incluso llegara aquí a Línea Gastronómica, siempre que aparece Alfredo García Petit es que hay algo nuevo e interesante que compartir con los oyentes de COPE, y en este caso ha sido las cuotas de la CAM, que va a dar mucho, muchísimo que hablar. Gracias por compartirlo con los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros.
En un instante actualizamos las noticias del día y luego continuamos en directo desde Línea Gastronómica, por supuesto, hasta la 1:30 en punto, ni un segundo más, ni un segundo menos. Va a venir Juan Vivellido, el nuevo presidente de la Junta de Festes de Castelló, y también Pedro Mileo con sus noticias taurinas.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Termina la declaración de la directora de un instituto catalán que se negó a entregar las llaves para que en el centro se colocaran las urnas de la consulta independentista del 9 de noviembre. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está nuestra compañera Yolanda Canales.
Dolores Agenjo ha dicho que se siente liberada después de declarar ante el juez la verdad, es decir, que hubo instrucciones verbales para que se abrieran los centros y ella fue presionada desde la Consejería de Educación. También ha explicado que pidió la orden por escrito porque un funcionario decía no debe saltarse la ley.
Yo creo simplemente que lo que he hecho ha sido cumplir con mi obligación. Un funcionario ha de cumplir con la legalidad, no solamente cumplirla, sino que oponer resistencia cuando la legalidad se intenta vulnerar.
Agenjo ha aportado como pruebas varios correos electrónicos de otros directores de instituto en los que muestran su malestar por la situación y por la actitud del departamento.
Los Mossos de Escuadra investigan si el violador del cúter agredió a 5 mujeres más. El presunto agresor está en prisión por 4 violaciones ocurridas en 2013 y 2014. Seguimos en Barcelona, Francesc Cusí.
Los Mossos de Escuadra no descartan que el violador del cúter detenido el 14 de octubre en Barcelona pueda ser el responsable de 5 agresiones sexuales más. El inspector Pere Guillén ha explicado que tienen probados 4 casos gracias a la coincidencia de perfiles de ADN.
Hay 5 casos más en los cuales no había estos restos orgánicos y que nosotros creemos que ha podido participar en los hechos.
El presunto violador, nacido en Uruguay y de 26 años, siempre buscaba chicas muy jóvenes o menores y utilizaba la violencia física o cúters para intimidar a sus víctimas.
Última semana del juicio por el caso Asunta, varios peritos de la Universidad de La Coruña han asegurado hoy que la aparición de semen en la camiseta de la pequeña tuvo que deberse por una contaminación en el laboratorio de criminalística.
Al no seguir su propio protocolo, ellos mismos han invalidado el resultado. Su manual dice que si no siguen el procedimiento, el resultado es inválido. Por lo tanto, esa prueba es inválida.
El gobierno israelí sigue trabajando para frenar la llamada intifada de los cuchillos. Eso sí, ya ha mostrado su rechazo a que en ella se impliquen fuerzas internacionales. Corresponsal en Oriente Próximo, Daniel Blumenthal.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó la propuesta presentada por Francia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de desplegar una fuerza internacional de observadores en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. El embajador de París, Patrick Maisonneuve, fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén, donde se le comunicó que Israel se opone a toda iniciativa cuya redacción no fue coordinada y que atañe a sus propios intereses. Netanyahu afirmó que la explanada de las mezquitas, Israel es la solución y no el problema.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid pendiente de los lesionados para el partido contra el Paris Saint-Germain. Arantxa Rodríguez.
Acaba de terminar el primer entrenamiento de la semana pensando en ese partido de Champions contra el Paris Saint-Germain, y la pregunta es si Rafa Benítez va a recuperar alguno de los 7 lesionados. Melchor Ruiz.
Va a poder recuperar a 2 hombres, Sergio Ramos y Modric, que viajarán mañana a París. Lo tiene muy difícil el francés Karim Benzema y lo tienen imposible James, Pepe y Carvajal.
El Barcelona, por su parte, se ha entrenado esta mañana, viaja a las 3 a Bielorrusia para medirse mañana ante el Bate Borisov, y Luis Enrique acaba de dar la lista de convocados. ¿Con qué novedades, Silvia Ortiz?
Con 20 jugadores, la principal novedad es Vermaelen, que ha recibido la alta médica. Se lleva a Luis Enrique a todos los disponibles, incluido el chaval del filial Gumbau y el tercer portero Masip. Ha habido cambio de hábitos para evitar el cansancio. El equipo ha entrenado en Barcelona para evitar ese cansancio después de 3 horas y media de viaje que les llevará a Minsk, donde darán ruedas de prensa Luis Enrique y Sergio Busquets esta tarde.
En el Valencia la noticia también está la lista de convocados. Nuno, su entrenador, deja por segundo partido consecutivo a Álvaro Negredo fuera de la lista, y a las 8:30 se cierra la octava jornada de liga con el partido entre el Sporting de Gijón y el Granada.
La 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la Liga de las Ligas.
Todo preparado para que comience.
es la Liga de los Mejores. Es la Liga de Campeones. Este martes desde las 8:15, Valencia Game. Bate Borisov, Fútbol Club Barcelona.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Castellón.
Estar informado.
1:05, soy Raúl Puchol y te sigo acompañando desde Línea Gastronómica, desde la Puerta del Sol número 1 de la ciudad y terme de Castellón. Y lo voy a hacer hasta la 1:30 en punto, ni un segundo más, ni un segundo menos, donde continúa la lluvia, por cierto. Qué bien se está aquí dentro, Lino, viendo cómo es otoño, ¿eh? Pedro Mileo, niño de la COPE, buenos días.
Muy buenos días.
En un instante vamos con tu paseillo radiofónico, pero aquí el banderillero actual es Quique Rodríguez, que ya está, ¿cómo se dice? ¿Templando? No, eso que mueve así el culito.
Cuadrando.
Bueno. Quique Rodríguez y Jorge Monsonis en el control técnico de sonido están ya cuadrando para bandirillear la última hora de noticias del día que nos cuenta. ¡Vamos, maestro!
COPE Castellón.
Estar informado.
Recordamos que ha sido detenido el presunto autor de los pinchazos a más de 120 neumáticos de vehículos en el grado de Castellón y que durante la pasada noche había atacado nuevamente. El detenido tiene 41 años, responde a las iniciales FRE y es español. Se le ha detenido con una navaja y un destornillador en el momento de los hechos. Además, ante el inicio de la toma de declaración por parte del juez en el juzgado de instrucción número 4 de Vinarós, ante el magistrado Víctor Capilla, a los 18 imputados por la concesión de permisos al proyecto Castor, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha explicado que el gobierno hizo lo que tenía que hacer en aquel momento, que era detener la actividad en la instalación marina. Además, el expresidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, disfruta de sus últimas horas de permiso gracias a la concesión del tercer grado que le permitió salir de la prisión de Aranjuez el pasado jueves. Fabra debe regresar hoy al centro penitenciario antes de las 5 de la tarde para continuar cumpliendo los poco más de 3 años que le restan de condena. Y en el ciclo Hoy Desayunamos Con, que organiza y acoge el Real Casino Antiguo de Castellón, el vicealcalde de la capital, Enric Nondedeu, ha asegurado que está cercano el acuerdo entre el consistorio y el aeroclub para que esa institución retire la demanda presentada contra el ayuntamiento. De esta forma, el aeroclub aseguraría su continuidad en su emplazamiento actual y la ciudad se vería recompensada con el pago de un alquiler. En cuanto a los deportes, se ha despedido en Casalia Ramón María Calderé, que abandona el Castellón tras los malos resultados. Fue despedido ayer tras perder por 1-4. Además, en ciclismo, doble medalla de oro para el villarrealense Sebastián Mora en el Campeonato de Europa en ciclismo, en la especialidad de scratch y también en Madison. En atletismo, el Playas de Castellón se proclama campeón de España Junior en categoría masculina y femenina y el Villarreal además pierde el liderato tras caer 1-2 ante el Celta. En cuanto al tráfico, está cerrada por obras la CV-155 en la cerrada en Garcerán. Hay circulación irregular en la Nacional 340, en Vinarós, en Peñíscola y en Santa Magdalena de Pulpis. También en la P7, en Almenara, Villarreal, Torreblanca y Vinarós, así como en la 23 en Soneja y en Barracas. Y precaución por la lluvia que aparece a esas horas en casi toda la provincia. Eso sí, lo hace débilmente. Estas precipitaciones pueden ser más persistentes e intensas esta tarde en zonas de la costa. Mañana, situación muy similar. Cielo cubierto y lluvias que pueden ser localmente moderadas y persistentes en puntos del litoral. Ocasionalmente también pueden ir acompañadas de tormenta. Y Raúl, hay que sacar las primeras chaquetitas del armario. ¿Sí? Esta noche la temperatura será de entre 13 y 14 grados. Mañana de máxima, 18.
Bueno. Pues en 21 minutos actualizamos de nuevo las noticias del día, salvo que surja cualquier última hora. En ese caso, te lo contamos en COPE. Nada más se produzca desde Línea Gastronómica.
La mañana.
COPE Castellón. Estar informado.
Bueno.
Buena música para recibir a Lino Sánchez y Van Averbeke. Lino, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, plou, però a mi m'agrada que en la tardor ploga.
Home, és la fecha, no? Les dades... un poc d'aigua, que mos esto me regue els camps.
Bueno. Això és blues o és sul, Pedro Gleo, tu que entens més de música?
Jo de música entenc
molt poquito. Estamos bien. No sé si és blues o sul, però recordem que dijous hi ha blues ni a sul. Así está Germán...
Sí, Germán con el grupo de Benicassim.
Ahí dándole. Hoy dijous és el menú de hamburgueses, el Burger Brunch Jazz. Pedro, que tenemos el 15 de noviembre algo interesante, taurino, que compartir con todos los oyentes de COPE desde Línea Gastronómica.
Pues tenemos el cierre de temporada de la Federación Taurina de Castellón, que todos los años acostumbra hacer a final de curso, a final de temporada, una reunión de todas las peñas de la provincia. Y este viaje va a ser en Oropesa, el día 15 de noviembre. Habrá por la mañana unas clases prácticas de la Escuela Taurina de Castellón con cuatro novillos de Daniel Ramos. El cartel todavía está por cerrar, pero bueno, imagino que serán por los cuatro chavales que están disputando la escuela. Y a continuación una comida, probablemente ahí en la misma carpa que está junto a la Plaza de Toros. Y bueno, pues esperamos que como otras veces, pues entre 100 y 150 asistentes como mínimo acudirán. Esto está abierto tanto a las peñas de la Federación como a las peñas que quieran sumarse, tanto las de Toro de Plaza de Toro como de Bo de Carrer. Es una fiesta del toro para cerrar temporada. Y bueno, pues esperemos que sea un éxito como ha solido ser hasta ahora.
¿Cómo que una carpa al lado de la Plaza de Toros? Si eso es el auditorio. Si actuó María del Monte el otro día, Pedro.
Bueno, yo he pasado por allí y es una carpa.
Todo el party, una carpa. Genial. Es el auditorio, lo que pasa es que es polifuncional.
Habrá una comida en el auditorio polifuncional de Oropesa, que de por fuera parece una carpa, pero es un auditorio polifuncional.
Muy bien.
Rectificamos.
Muy bien. 15 de noviembre. ¿Cuántas peñas taurinas tenemos en la provincia de Castellón?
Dentro de la federación tenemos afiliadas 23.
23.
Entre peñas y clubes taurinos, 23.
¿Y están todos invitados para esa
Naturalmente,
cita?
Están todos invitados y convocados como corresponde a una federación de este tipo, claro.
¿También se va a debatir la actualidad taurina o...?
No, yo creo que es una jornada festiva en la que básicamente, bueno, pues se va a reunir la gente que le gusta el toro, va a disfrutar de una novillada extraordinaria por la mañana, porque, bueno, pues como chavales de la escuela y con novillos de Daniel Ramos no puede fallar. Y después, pues una comida de hermandad, con lo cual es una jornada muy interesante y además, como suele ser habitual, se votará al alumno más destacado de la Escuela Taurina de este año, que ya también cerrará la temporada con esa actuación.
Por lo tanto, ¿las inscripciones se pueden realizar ya?
Sí, se puede llamar a la Federación Taurina, a Ramón Quesada, que es su presidente, y a partir de ahí comenzar a reservar plazas, claro.
Uh-huh. Bueno, pues algo más que quieras compartir con los oyentes de COPE, Pedro Mileo.
Pues nada, esperamos a ver si empieza ya la serie de conferencias, la entrega de trofeos, que es lo que suele ser a partir de ahora, aprovechando el parón de los festejos, y bueno, pues iremos contando a medida que vayan saliendo.
¿Pero ya hay programación y tenemos alguna próximamente?
No, todavía no hay ninguna fecha concreta. Sé que las de la Revolera, las chicas de la Revolera están preparando las charlas y me cuesta alguna cosa más, pero bueno, como no hay fecha tampoco ni por imponentes, bueno, pues a medida que estén lo empezaremos a contar, pero ten por cuenta que ahora durante el mes siguiente habrán bastantes cosas seguro.
Pedro Mileo, Niño de la COPE, gracias por este paseillo radiofónico desde Línea Gastronómica, que vaya bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Lino, en un instante saludamos al nuevo presidente de la Junta de Festes. Tenim bona relación ell, Bellino.
Sí, amigos desde hace muchos años.
Desde hace muchos años.
¿Qué tipo?
De la colla bacalao. Pero no toques el cable, que es tocar el cable y va todo al aire. En un instante, estamos con el nuevo presidente.
La mañana.
COPE Castellón.
Estar informado.
Sapos y culebrillas, que estas lentejas se conviertan en nadillas.
A Draconiana. Lo que te dejes en el plato hoy, te lo comerás mañana.
Ven a Todo Juguete y prepara Halloween con el miedo más divertido. Lo tenemos todo, disfraces, maquillaje, artículos de broma, complementos. Este Halloween, el miedo más divertido, está en las tiendas Todo Juguete.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal y Valduxó.
Tráete a los peques a Marinador y disfrutad juntos de los parques de ocio y demás atracciones para todas las edades. El circuito de humor amarillo Wipeout, los Cars, Mundo Fantasía, Pequemundo, el Jardín Encantado, el Miniclub, la Ludoteca, Aventurador, el Cine 4D. Emocionaos con las cabalgatas, con los espectáculos. Entrada a comer antes de las 2 o a cenar antes de las 9 en los buffets y beneficiaos de los superdescuentos de la hora feliz. Un ejemplo, Buffet Hotel Gran Duque 4 estrellas con barra libre de bebidas incluida, solo 16 euros. El primer niño gratis, los demás con super descuentos. Sorpréndete con la amplia oferta gastronómica de Marinador en buffets y restaurantes. Descubre las super promociones. El Ayuntamiento de Oropesa del Mar con el turismo.
¿Quieres ser un empresario de éxito?
Cursos para empresarios de la Diputación de Castellón.
Si tienes un negocio y deseas conocer todas las claves para gestionarlo.
Si eres emprendedor y tienes un proyecto, infórmate en
www.castellonemprende.es.
Diputación de Castellón.
Y recuerda que puedes incluir los buffets Marinador en tus pases de día sin alojamiento. Combínalos con el balneario, los parques, una jornada increíble de ocio con grandes descuentos.
Frita España presenta sus avances en tecnología digital para que disfrutes de los nuevos efectos y acabados, texturas, relieves y colores que marcan la pauta a seguir para arquitectos, interioristas y profesionales de todo el mundo.
Open House en Frita.
El acontecimiento exclusivo que define las últimas tendencias en decoración cerámica.
Más información en www.frita.com. Redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn.
Frita, empresa de fritas, esmaltes, tintas y colores cerámicos.
Everything you need in ceramic tile.
Un diagnóstico honesto es la mejor garantía. Y en Dental Plus lo sabemos, sobre todo en cuestión de niños.
Por eso, durante este mes, la ortodoncia para tus hijos hasta un 35% de descuento, sin cuota inicial y además para ti, blanqueamiento dental gratuito.
En Dental Plus no cuesta tanto sonreír. Dental Plus, calle Gobernador 20 y Pelayo 3, Castellón. Síguenos en Facebook y Twitter.
¿Nos recuerdas?
Oh, Gran Hotel.
Si pasaste un verano genial en el Gran Hotel Peñíscola,
ahora presentamos el Halloween más terrorífica que puedas imaginar.
Túnel del terror.
Concurso de disfraces.
Bailes de muerte.
Buffet terrorífico.
Animaciones de impacto.
Y mucho miedo y diversión para niños.
Del 30 de octubre al 1 de noviembre, ven a disfrutar del fin de semana de Halloween en el Gran Hotel Peñíscola. Infórmate y reserva en el 964-46-9006 o en granhotelpeñíscola.com y descubre un auténtico Halloween de miedo.
La mañana.
COPE Castellón. Estar informado.
Siento que estoy sufriendo en la soledad.
Y aunque tu padre no aprobó esta relación.
Los lunes son lunes especiales para la cadena COPE y para este programa que te acompaña hasta la una y media en punto, ni un segundo más ni un segundo menos desde Línea Gastronómica. Habíamos saludado ya a Lino Sánchez Banaverbeque. Eixina, que dius que el coneix és de l'època de la colla Bacalao, però quan veis teniu quan tu estaves de la colla Bacalao? No és per res, però...
Pues 22, 23 anys.
22, 23 teníeu.
Bata de metge, tocar el bombo...
Què me dius?
Cap de problema...
Tu saps que el més que vell complir 52 anys, no?
Ai, vols dir que jo soc un any més major?
No ho sé. Juan Vicente Bellido Izafón, president de la Junta de Festes de Castelló. Muy buenos días, señor.
Buenos días.
Oiga, ha sido ser usted presidente y venir la lluvia.
Más vale que nos venga ahora que no es Magdalena.
Desde luego, porque las fechas de este año ya se sabe, ¿no?
Sí, sí, en febrero, el 27.
Bueno, Lino, que dice que tiene que devolver el protagonismo de las fiestas a los ciudadanos.
Hombre, yo al presidente sí que le pediría una cosa. ¿Va a volver la fiesta al centro de la ciudad? Porque parece que los grandes eventos todos se hacen a las afueras y que, por lo tanto, el centro se queda un poquito muerto, excepto pues el pregón infantil o alguna cosa más. Siempre las fiestas parece que las tengamos que sacar a los polígonos exteriores y el centro se queda un poquito desnudo, como si los empresarios que nos dedicamos a la hostelería y a la gastronomía en el centro de Castellón no tuviéramos derecho a participar de las fiestas.
A ver, todo lo que son los conciertos van a volver al centro de la ciudad para que, por muy lógica, como bien has dicho tú, Lino, los hosteleros podáis, en la semana de fiestas, sacar algo.
Pues me parece una magnífica noticia para los hosteleros.
Pues yo lo voy a poner en duda.
Vaya por Dios.
Porque en su programa electoral, Juan Vicente Bellido Zafón decía, fiesta en el centro, pero también en la periferia, para que nos entendamos. Entonces, ¿qué vamos a llevar fuera? Si lo que está fuera lo traemos al centro.
A ver, vamos a traer fiestas al centro y vamos a la periferia, dígase grupos, dígase la zona universitaria, dígase sitios que la Magdalena no la vivían, vamos a llevar también fiestas, se puede llevar a muchos sitios, pero el centro de Castellón es donde tiene que haber la verdadera fiesta para que todo el mundo esté en la calle y la hostelería, pues lógicamente, tenga una ayuda.
El primer párrafo de su programa dice: innovadoras, imaginativas y dinámicas. ¿Va a dar tiempo ponerlo todo en práctica para la Magdalena 2016?
A ver, el programa es para 4 años. Vamos a empezar pasito a pasito, que de hecho ya hemos estado en el Palau trabajando, empezando a organizar actos, y pasito a pasito se va a cumplir. Es un programa de 4 años. El primer año no lo vamos a poder cumplir todo, seguro.
Fíjate, Lino, que van a crear una cosa que a ti... solo el nombre ya he pensado contigo. Está, bueno, ayer cuando estaba revisando todos los apuntes. La FAM. Van a crear la FAM.
¿La FAM?
La FAM.
¿Cómo la FAM?
¿La FAM?
Hombre, la FAM es necesaria, si no, no vendría ningún a dinar, pero... La explícame FAM. Eso.
Festival de Animación Música Magdalenera. F-A-M-M. La FAM, yo digo, mira, Lino Sánchez. ¿Qué tenemos para comer esta semana en el menú mediodía que cambiamos a diario y en el semanal? Lino, en línea
pues
gastronómica.
Todas las semanas tenemos un menú brunch al precio de 14 euros... que cambiamos todos los días. Hoy tenemos una crema de calabaza, un montadito de salmón y formache, una parmentier con manzana y morcilla de cebolla y una ensalada de pimiento de piquillo y bacalao mao. De plato fuerte tenemos un arrocito de calamaroy y de postre un pudding de manzana en pasas. Y de menú restaurante, que lo cambiamos desde hoy hasta el próximo domingo, tenemos una crema de calabacín con migas de bacalao y semillas de sésamo. Una vieira en tempura con 2 salsas y una ensalada de calabaza y queso con remolacha y frutos secos. De plato fuerte, un arroz de codorniz con bolets. Y de postre, un mascarpone con avellanes y crema de chocolate. Y este jueves, como tú bien sabes, cambiaremos ya el menú de la tardor. Pues no puedo adelantar nada porque hasta el jueves no sabremos cuál será el menú.
Bueno, lo contaremos el viernes.
Perfecto.
Bueno, Lino, te cuento, porque claro, son tantas las cosas que nos podría contar ya Juan Vicente Bellido Zafón, nuevo presidente de la Junta de Festa, pero claro, si acaban de llegar, si hoy han estado en Palau, no vas a tampoco entosigarle. Revisión de itinerarios, fuera la calle Mayor, ha dicho su equipo, fuera la calle Mayor. Agilizar el pregó, si hay que subir a los pueblos para ver qué pasa y qué van a bajar para... también lo van a hacer. La ofrenda en 2 partes. Y digo, uy, la ofrenda en 2 partes. El coso multicolor, van a ver si lo sacan de las fiestas de la Magdalena, porque también se quiere impulsar más las fiestas de mayo en honor a la Mare de Ulledó, y a lo mejor pues aquello de las flores y demás, pues va a venir bien para las fiestas de mayo. Un banco de ropa tradicional, material didáctico para las escuelas, para que desde pequeñitos lo de las fiestas de la Magdalena estén ya bien criados y bien formados, ¿eh? Promoción internacional, que son fiestas internacionales, pero que parece ser que pues todavía son bastante desconocidas, ¿no? Fuera de nuestras fronteras nacionales. Una entrada de moros y cristianos. Buscar más patrocinios, eso le interesa a Lino, por tal. Llamar a la puerta de la Universidad Jaume I, que para eso está la ciencia, ¿no? Y también la investigación, pues oye, se puede aplicar al mundo de la fiesta. Charangas de toda la provincia paseando por las calles desde los barrios periféricos hasta el centro para atraer a la gente. Potenciar el segundo domingo de Magdalena, que parece que solo sea domingo el primero, aparte de la carrera de Luis Atsuara, por cierto, ¿no? Crear actos para los adolescentes entre los 12 y los 18 años. Actuaciones musicales más en el centro con sinergias con los festivales, por ejemplo, el FIB, el Arena, el Rototom, el Festjoc. Gastronomía. Quieren crear rutas de la Magdalena, lo que es el menú de mediodía, lo que son almuerzos magdaleneros, carajillos y tapas. Esto dará una vuelta total, Juanvi.
En eso estamos. Nosotros hemos prometido el cambio y en el cambio estamos. Todo lo que has nombrado es cierto. Y bueno, lo último que has nombrado, el tema de gastronomía, pues sí, pensamos que Castellón, si tú ahora me dices, dime 3 sitios que se pueda comer una buena paella al mediodía, estando aquí con nuestro amigo Lino, posiblemente no, casi seguro estamos. Pero ¿dónde más hay? ¿Dónde está el almuerzo típico que se hace en Castellón? No hay. ¿Dónde están los carajillos? En poquitos sitios nos podemos tomar. Vamos a potenciar todo eso y vamos a potenciar la tapa, o no sabemos cómo denominarlo, el pro y el después de Magdalena, antes y después de, perdón, de Magdalena no, de la mascletà. Y sí, seguridad, seguridad y seguridad. La calle Mayor para nosotros es insegura, pensamos que es una ratonera y desde el ayuntamiento nos piden seguridad. Entonces, sí.
con mesones del vino, carpas alemanas, austriacas, checas, ¿qué pensamiento hay?
De momento todo eso aún no lo hemos pensado. Lo que la gente nos va pidiendo es lo que vamos a hacer. Ya que hemos prometido un cambio, queremos un cambio y queremos estar muy, muy, muy bien, y aquí tengo línea, no porque esté delante, con los hosteleros, en la línea de ellos, y que, bueno, pues por lo menos con las fiestas que se puedan. El otro día también me preguntaron una pregunta en el debate de tema de toros, ¿vale? La empresa es, la propiedad es particular y la empresa que lo organiza es particular, pero ¿por qué no podemos crear esas sinergias de organizarles las cosas para la gente que es muchísima que viene y podamos organizar pues menús cerrados? No lo sé, muchas cosas tenemos en mente, las cuales las vamos a llevar durante cuatro años.
Me alegra oír esto, pero me gustaría que me avanzaras entonces, ¿de qué manera queréis potenciar las ciudades, si no digo internacionalmente, solamente con el mercado nacional tendríamos bastantes para que la gente venga aquí, y qué es la colaboración que vais a necesitar, sobre todo el mundo hostelero, para que la gente venga a estas fiestas y hacerlas más atractivas, por lo tanto tener más turismo?
A ver, tenemos bien claro que lo que vamos a firmar, o nuestra idea está en firmar acuerdos con los dos patronatos de turismo que tenemos, la Cámara de Comercio y la UGI. Entre ellos y toda la gente, a lo mejor pues la parte de, no sé, los hosteleros, que estemos todos conjuntos para poder dar una buena programación de fiestas, pero una buena programación que os pueda venir no, bien supuesto. A todos vosotros.
Juanvi, y para que la gallata siga el nostre mejor pregón, ¿qué plan lleváis?
De momento eso aún no te lo puedo avanzar porque hemos entrado hace cuatro días. Nos hemos encontrado, como tú bien has dicho al principio, que nos hemos encontrado con actos ya el primer día. O sea, fue salir en la asamblea, firmar que yo era presidente de la Junta y encontrarnos actos. Hoy ha sido el primer día que hemos aterrizado. Todos y cada uno del equipo tiene su propio trabajo. Vivimos de nuestro propio trabajo. Entonces, pues, déjanos, te iremos contando.
Vale. Las prioridades.
Prioridad, pues la primera prioridad es el concurso de carteles, que es lo que ya este viernes que viene, no el otro, ya sale, el cartel de nuestras fiestas, el elegir el jurado para que se pueda elegir el cartel, y la cabalgata de Reyes, que queremos darle una vuelta total y que sea la cabalgata principal de toda la provincia.
Y por último, cinco candidatos representa pues que no se estaba a gusto, ¿no?, con la forma que se estaban llevando las fiestas, de lo contrario no hubieran salido tantos candidatos. Segunda vuelta es cuando se elige, es decir, que hubo pues un reparto de votos, y luego obtiene 63 de 121, es decir, que un poquito más de la mitad. Sí. También va a haber, supongo, un esfuerzo para que todo el mundo de la festa vuelva a unirse.
A ver, nuestra idea, lo que propone nuestro programa y sobre todo nosotros, es trabajo, humildad, reunirnos con todos, escuchar a todos y aportar todas las ideas de todos y cada uno de los colectivos que hace fiestas en Castellón, no solo las de la Magdalena, sino todas. Tengo aquí Lino y aprovecho que desde el tema de hostelería también nos gustaría reunirnos con ellos para ver qué ideas pueden llevar, qué cosas podemos hacer, porque sé que todos y cada uno de los empresarios hosteleros que hay hacen cosas para lógicamente poder ganar, pero a ver desde la Junta en qué les podríamos apoyar. No con dinero, porque no, pero de qué le podríamos apoyar sin ningún tipo de problema.
Lino Sánchez, gracias por acompañarnos un lunes más.
A vosotros y enhorabuena, presidente.
Juan Vicente Bellido Zafón, para terminar, decirle que bon ben y bona barca.
Gracias.
Es nuestro deseo. Terminamos nuestro programa de hoy desde Línea Gastronómica del Real Casino Antiguo de Castellón, como de costumbre, con Juan Soler, que viene a caerse de un guindo contándonos sus cosas de lunes.
El Villarreal tiró a la basura la segunda mitad del liderazgo que le quedaba después de que en Valencia tirara la primera. Perdió en Valencia frente a Levante y lo volvió a hacer ayer ante el Celta, que le dio un baño en toda regla. Se quedó ante el Levante con 10 y el adversario volvió a quedar en superioridad ayer. Se puede hacer un planteamiento peor por parte del responsable del equipo, pero habría que hacer un gran esfuerzo. El Celta jugó con Orellana en plan figura y el Villarreal lo hizo sin Bruno. Ahí estuvo el primer secreto de la victoria de uno y la derrota del otro, independientemente de una extraña falta de forma en bastantes de los jugadores del Villarreal. Ya no se sabe si porque la temporada no les dejó en condiciones o si las rotaciones impiden la forma física necesaria. Lo cierto es que el chileno Orellana se adueñó del centro del campo sin que nadie osara taparle, y ahí estuvo la superioridad del Celta y los goles. Al centro del campo no se puede oponer a gente poco amiga del sacrificio. Trigueros estuvo ausente, acompañado sin embargo de Pina, buen recuperador, pero incapaz de parar la primera embestida del rival él solo. Orellana mandó, marcó y ganó. La expulsión de Willy es de traca, y el tono físico de los chicos del Villarreal ni en segunda B.